Vida es vida donde tú estás.
Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Muy buenos días, amigos, amigas. Qué gusto saludarlos. Estamos iniciando aquí la primera emisión de Panorama Informativo. Hoy es lunes 13 de junio del año 2016. Y como siempre, para nosotros un gusto acompañarles e informarles. Daniel Peña nos acompaña en controles, en la conducción, René Mosquera e Irina Ceballos. René, buenos días. Una mañana bastante fría aquí en Quito.
Buenos días, Irina. Buenos días, amigas, amigos en todo el país. En efecto, un cielo totalmente despejado en la capital de la República. Hace también frío. Nosotros estamos listos para entregarles los principales acontecimientos de carácter nacional, eclesial e internacional en este inicio de semana. Iniciamos con los titulares de algunas de las informaciones. A Ecuador le tocará con el anfitrión Estados Unidos en cuartos de final en la Copa Bicentenario.
Este año se registra la peor venta de vehículos de la última década.
Las cifras del Banco Central del Ecuador generan dudas. La Corte Constitucional admite a trámite acción sobre una causa ya prescrita.
67 muertes por el virus H1N1.
Se formulan cargos por estafa en caso Cooperare. La cooperativa de ahorro y crédito Cooperare cerró sus puertas y más de 3.500 socios serían los perjudicados a nivel nacional.
Las críticas al alcalde de Loja llegan de diferentes sectores.
Otro titular que nos ofrece Diario El Comercio dice que los partidos políticos prefieren las votaciones cerradas.
Nueva directiva Achuar se posesionará.
A nivel internacional, Maduro va a ser revocado, dice la oposición.
Tristes de estos últimos días. El FBI tiene dos hipótesis sobre la matanza en Orlando, Florida.
El titular de la Organización de Estados Americanos, OEA, pide que Asamblea dé respuesta a la crisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. Estas y otras informaciones les invitamos a compartir en los siguientes minutos a través de Radio Católica Nacional, que nos siguen también en www.radiocatolica.org.es.
Católica Satelital. Panorama Informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
6 de la mañana con 19 minutos, el Papa Francisco pide acabar de una vez con el hambre en el mundo. Vaticano. El Papa Francisco pidió hoy desde la sede en Roma del Programa Mundial de Alimentos acabar de manera definitiva con el hambre en el mundo y desnaturalizar la miseria. El pontífice visitó la asamblea plenaria de este organismo internacional con motivo de la sesión inaugural de 2016 y ofreció un discurso en el que habló del problema del hambre en el mundo y lo que este conlleva.
Al comienzo, el Papa denunció que la excesiva información con la que contamos va generando paulatinamente la naturalización de la miseria, es decir, poco a poco nos volvemos inmunes a las tragedias ajenas y las evaluamos como algo natural. Son tantas las imágenes que nos invaden que vemos el dolor, pero no lo tocamos. Sentimos el llanto, pero no lo consolamos. Vemos la sed, pero no la saciamos. De esta manera, muchas vidas se vuelven parte de una noticia que en poco tiempo será cambiada por otra. Y mientras cambian las noticias, el dolor, el hambre y la sed no cambian, permanecen. Tal tendencia o tentación nos exige un paso más y a su vez revela el papel fundamental que instituciones como la vuestra tiene para el escenario global. Hoy no podemos darnos para satisfechos con solo conocer la situación de muchos hermanos nuestros, dice el Papa. En su opinión, es necesario desnaturalizar la miseria y dejar de asumirla como un dato más de la realidad, porque la miseria tiene rostro de niño, tiene rostro de familia, tiene rostro de jóvenes y ancianos.
Tiene rostro en la falta de posibilidades y de trabajo de muchas personas, tiene rostro de migraciones forzadas, casas vacías o destruidas. No podemos naturalizar el hambre de tantos. No nos está permitido decir que su situación es fruto de un destino ciego frente al que nada podemos hacer. Por otro lado, el Santo Padre manifestó que las burocracias mueven expedientes, la compasión en cambio se juega por las personas. Por eso volvió a decir que es necesario trabajar para desnaturalizar y desburocratizar la miseria y el hambre de nuestros hermanos. La falta de alimentos no es algo natural, no es un dato ni obvio ni evidente. Que hoy, en pleno siglo XXI, muchas personas sufran este flagelo se debe a una egoísta y mala distribución de recursos, a una mercantilización de los alimentos, dijo el Papa en este punto de su discurso.
Así pues, el alimento es un don que hemos convertido en privilegio de unos pocos. Hemos hecho de los frutos de la tierra don para la humanidad, commodities de algunos, generando de esta manera exclusión, alertó el Papa Francisco.
Además, aludió al consumismo como una de las causas que nos ha inducido a acostumbrarnos a lo superfluo y al desperdicio cotidiano de alimento, al cual a veces ya no somos capaces de dar el justo valor que va más allá de los meros parámetros económicos. Por ello recordó que el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre, de quien tiene hambre. El Santo Padre recordó que vivimos en un mundo inestable y en el que últimamente las guerras y las amenazas de conflictos es lo que predomina en nuestros intereses y debates. Denunció que las armas han alcanzado una preponderancia inusitada, de tal forma que han arrinconado totalmente otras maneras de solucionar las cuestiones en pugna, y habló de la paradoja de que mientras las ayudas y los planes de desarrollo se ven obstaculizados por intrincadas e incomprensibles decisiones políticas, por sesgadas visiones ideológicas o por infranqueables barreras aduaneras, las armas no. No importa la proveniencia, circulan con una libertad jactanciosa y casi absoluta en tantas partes del mundo. Y de este modo son las guerras las que se nutren y no las personas. En algunos casos, la misma hambre se utiliza como arma de guerra, agregó.
Somos plenamente conscientes de ello, pero dejamos que nuestra conciencia se anestesie y así la volvemos insensible. De tal modo, la fuerza se convierte en nuestro único modo de actuar y el poder en el objetivo perentorio a alcanzar. Las poblaciones más débiles no solo sufren los conflictos bélicos, sino que, a su vez, ven frenados todo tipo de ayuda. Por esto urge desburocratizar todo aquello que impide que los planes de ayuda humanitaria cumplan sus objetivos.
En opinión del Papa, parte de la solución pasa porque los Estados miembros incrementen decisivamente su red voluntad o su real voluntad de cooperar con estos fines y por colaborar con el Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos es un valioso ejemplo de cómo se puede trabajar en todo el mundo para erradicar el hambre a través de una mejor asignación de los recursos humanos y materiales, fortaleciendo la comunidad local. A este respecto, les animo a seguir adelante. No se dejen vencer por el cansancio, ni permitan que las dificultades los retraiga, aseguró. Sobre la misión concreta de la Iglesia al respecto, el pontífice explicó que quiere trabajar mancomunadamente con todas las iniciativas que luchen por salvaguardar la dignidad de las personas, especialmente de aquellas en las que están vulnerados sus derechos. Para hacer realidad esta urgente prioridad de hambre cero, les aseguro todo nuestro apoyo y respaldo a fin de favorecer todos los esfuerzos encaminados. Un pueblo se juega su futuro en la capacidad que tenga para asumir el hambre y la sed de sus hermanos. En esta capacidad de socorrer al hambriento y al sediento podemos medir el pulso de nuestra humanidad, concluyó entre aplausos el discurso.
Son las 6 de la mañana con 25 minutos. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional.
Ecuador superó la fase de grupos y se clasificó ayer a los cuartos de final de la Copa América Centenario, goleando a su similar de Haití 4-0 en la cancha del estadio MetLife ante más de 50.000 personas.
El resultado de ayer evidenció la superioridad de los tricolores en cada una de las líneas y a lo largo del encuentro, que tuvo expectativa por la posibilidad de clasificación a la fase siguiente del certamen conmemorativo a los 100 años de la Copa América.
Desde el inicio de la primera etapa, Ecuador se presentó con un claro esquema ofensivo, evidenciando su deseo de salir a ganar el encuentro. Por eso, en el minuto 2, el zaguero Arturo Mina ponía en apuros a la zaga haitiana ante un mal despeje del defensa Mechak.
Y después de esa jugada, la tricolor tomó el control total de la etapa con salidas rápidas por el costado de Antonio Valencia, Jefferson Montero y Ener Valencia. El toque de los ecuatorianos desconcertó a los caribeños, que debieron ampararse en el tiro de esquina para evitar que su arco caiga de manera temprana.
En el ir y venir del encuentro, Ecuador aumentó las cifras a los 77 a través de Antonio Valencia en jugada con Ener Valencia. Con el resultado escrito, el equipo de Gustavo Quinteros aseguraba un cupo en los cuartos de final como segundo del grupo B. En esta fase, en la que enfrentará al local Estados Unidos, el partido se jugará a las 20:30 del próximo jueves.
Ecuador, mi Ecuador, maravilla de selección. Nos das alegría, orgullo y esperanza. Ecuador, mi Ecuador.
El día jueves entonces estaremos a la espera también de este crucial encuentro que tendrá la selección ecuatoriana de fútbol frente a la anfitriona, como es Estados Unidos, a partir de las 20:30 hora ecuatoriana.
Seis de la mañana con 28 minutos, cabos sueltos en las cifras de crecimiento del Banco Central del Ecuador. Las investigaciones pública y privada se redujeron, pero el Banco Central mostró cifras de crecimiento al cierre del año 2015. Las cifras sobre el crecimiento económico de 2015 presentadas por el Banco Central del Ecuador están bajo escrutinio y generan dudas. En marzo de 2016, la entidad aseguró que la economía ecuatoriana experimentó un crecimiento de 0,3%, un resultado muy similar al anticipado por el presidente Rafael Correa. Con meses de anticipación, sin embargo, los montos de inversión, tanto del sector público como del privado, fueron menores y no justificarían este crecimiento.
Este es uno de los cuestionamientos realizados por la Corporación de Estudios para el Desarrollo, CORDES. Su director José Hidalgo expresa que la principal duda tiene que ver con la inversión, con lo que se conoce como formación bruta de capital fijo, un concepto macroeconómico utilizado para las cuentas nacionales y que se conforma por las inversiones públicas y privadas, principalmente en los sectores de la construcción y maquinaria y equipo. En los primeros años de la dolarización, el sector privado abarcaba las 3/4 de la inversión o formación bruta de capital fijo, que es lo normal en cualquier parte del mundo, explica Hidalgo, pero para 2013 y 2014, el sector público acaparó más de la mitad de la inversión física en el país.
Este año se registra la peor venta de vehículos de la última década. Esta es una información que la tomamos de diario El Comercio. La venta de vehículos atraviesa el peor momento de la última década. Durante los 5 primeros meses de este año se comercializaron 24.078 automotores importados y de fabricación nacional, es decir, un 41% menos que en el mismo periodo del año 2015, según datos de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana. Es la cifra más baja comparada con igual periodo de los últimos 10 años, inferior a lo registrado en el año 2007. Para el directorio ejecutivo de este gremio, o para el director ejecutivo David Molina, si bien el año pasado se registró una baja de ventas, en el año 2016 la causa es diferente. En el año 2015 hubo una contracción por los cupos de importación. Hoy, en cambio, el problema radica fundamentalmente en la demanda.
Según él, la compra de un vehículo requiere en muchos casos de financiamiento, pero el consumidor ahora piensa si tendrá o no la capacidad para cancelar esa acreencia por la situación económica del país. Molina basa su afirmación en un estudio que determinó que del total de personas que tenía un crédito preaprobado para adquirir un automotor en octubre pasado, el 39% desistió. En enero pasado, cuando se hizo la actualización, el indicador subió al 60%. Cuando se consultó por qué lo hacían, el 22% de personas en enero dijo que era por la incertidumbre de su situación económica. En octubre, esa misma respuesta la dio el 12%. El representante de importadora Tomebamba, Fernando Vázquez, coincide con esa apreciación.
Él asegura que el 15% de las reservaciones que había en su empresa para adquirir vehículos fue cancelado. El cliente no está seguro de poder pagar las mensualidades. Sus ventas cayeron un 40% este año, principalmente en el segmento más costoso. En Loja Car, distribuidor de Nissan y Renault, la situación es similar. Su gerente Rubén Cuenca señala que antes el 50% de sus clientes compraba a crédito. Ahora el 80% lo hace al contado. Solo compran quienes tienen poder adquisitivo, el resto ya no quiere endeudarse. Por lo general son profesionales con ahorros. Sus ventas bajaron hasta octubre pasado. En Loja Car se comercializaban 12 unidades al mes en promedio. Después se redujo a 7 y solo en mayo pasado subió a 14, porque en junio otra vez disminuyó. En mayo, señala Cuenca, las personas que tenían dinero o utilidades prefirieron adelantar las compras para evitar el alza del IVA al 14%. Para evitar que este incremento tributario complique más al sector, los concesionarios aplican estrategias.
Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Exportaciones a la Unión Europea bajaron. Los envíos no petroleros a los países de la Unión Europea presentaron una caída de 4% en el primer trimestre de 2016, confirmó la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Es una información que nos ofrece diario La Hora.
Según cifras de la entidad, los productos que presentan de disminución son los aceites y los extractos vegetales, en un 55,7%, el café y el té con el 46,6% y el cuero junto con los artículos de este material con el 37,7%. Entre los que registran crecimiento, en cambio, están preparaciones y conservas de mar, 205,4%, con 2,5 millones de dólares. Chocolate, 125,8%, con 11,1 millón, y cacao, 18,8%, con 54 millones de dólares. Las exportaciones totales del país alcanzaron los 3.627 millones de dólares en el primer trimestre del año 2016, mientras que la cifra de importaciones se ubicó en 3.880 millones de dólares, dejando un déficit en la balanza comercial de 253 millones de dólares.
Las exportaciones no petroleras se ubicaron en 2.731 millones de dólares, mientras que las importaciones no petroleras alcanzaron los 1.075 millones de dólares, dejando una balanza comercial negativa de 554 millones. Hasta marzo de 2016, las exportaciones no petroleras disminuyeron un 12.6%. Este comportamiento ha estado motivado por la caída en productos como aceites y extractores vegetales. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. La presidenta de la Asamblea Nacional se pronuncia en torno a los Panama Papers y hace algunas sugerencias.
Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, reiteró el pacto ético propuesto por el primer mandatario a propósito de los Panama Papers, pero la titular de la legislatura sugiere que se amplíe el compromiso a los funcionarios públicos y a los militantes del movimiento oficialista Alianza País.
Ahí es donde el pacto ético realmente tiene que ser convocado. Y lo hemos dicho, y yo lo mencioné en mi intervención en el 24 de mayo. Necesitamos no solamente un tema de un pacto ético hacia afuera, sino hacia adentro. Revisarnos también, revisar nuestras filas, revisar qué está pasando. Si somos funcionarios públicos y estamos para servir a la mayoría de nuestro pueblo, deberíamos por lo menos separarnos de nuestros cargos, dejar nuestros cargos y muchos de ellos demostrar mediante la justicia, mediante procedimientos adecuados, que sus inversiones fueron legítimas, pero demostrarlas, dejar sus cargos, de dar la confianza de que la institucionalidad pública realmente representa esa mayoría del pueblo ecuatoriano, que somos los que dejamos nuestros recursos aquí.
En cuanto a lo planteado por el presidente de la República, Rafael Correa, manifiesta Rivadeneira que el pacto ético debería ser asumido por todos los futuros candidatos que se prevé participarán en los comicios del 2017 en pos de que la ciudadanía conozca de sus actividades financieras y así el grado de coherencia de los discursos políticos.
De 17 partidos, 5 no han aceptado. Coinciden que en los papeles de Panamá también está el alcalde de Guayaquil y el ex banquero. Ellos, por ejemplo, deberían ser éticos con la política que quieren implementar y justamente enfrentar esa política al no ser candidatos. Es un pacto ético. ¿Cómo van a convocar a la inversión privada? ¿Cómo van a convocar a que sus colegas empiecen a invertir? Si es que aquí mismo ellos no han podido reinvertir y no han confiado en esa inversión para su pueblo, en el tema de los candidatos.
Recalca Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, que no es ilegal tener inversiones en paraísos fiscales, pero señala que no es ético sacar recursos del país en lugar de priorizar las necesidades por las que atraviesa la economía ecuatoriana.
Me he manifestado que cualquier candidato tiene que aceptar el pacto ético. Veamos, transparentemos, ¿dónde están nuestros recursos? ¿Dónde está el circulante que estamos apoyando o dejando para apoyar la economía del país?
Según la oficialista, 30 millones de dólares reposan en paraísos fiscales, producto de actividades financieras privadas. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 38 minutos.
Castillo lanza otra propuesta sobre perros callejeros. Es una información que nos ofrece Diario La Hora. Frente a la fuerte ola de críticas que recibió por su propuesta de desaparecer a los perros callejeros, el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, presentó una nueva alternativa en la que compromete a participar a sus detractores. Castillo originalmente dijo que era necesario llevar a los canes que se encuentran en la calle a un centro donde se los mantendría por 3 días hasta que sus dueños los reclamaran. De lo contrario, hay que buscar la forma más racional de hacerlos desaparecer. Si esa carne puede ser aprovechada para algo en buena hora, si no, tendrán que servir para producir abono. La vida misma es reciclaje. Todo lo que no sirve contamina, dijo. Castillo ahora propone crear un cuartel general donde podamos tener a todos esos animales financiado por la ciudadanía, en particular por quienes protestaron a través de las redes sociales. Para eso ha dispuesto que su equipo de comunicación haga un listado con todas las personas que realizaron una publicación por la crueldad del dictador que está de alcalde de Loja, manifestó con ironía.
Los llamo a los distinguidos señores a que formemos una fundación de protección de perros y que ellos pongan una cuotita mensual modesta de unos 10 a 15 dólares para formar un fondo, manifestó Castillo al señalar que hay hipocresía en los pronunciamientos de la gente, a más de causales para enjuiciar por ofensas graves y calumniosas, aunque anticipó que no tomará medidas legales, limitándose a pedirles su colaboración. Las 6:40 a.m, la Corte Constitucional admite a trámite acción sobre una causa ya prescrita, nos da a conocer diario La Hora. La medida solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscaba neutralizar una sentencia contra opositores.
La Corte Constitucional admitió a trámite la acción de incumplimiento que tenía como objetivo se acepte las medidas cautelares dictadas el 24 de marzo de 2014 por la CIT, para que se dejara sin efecto la sentencia emitida el 14 de enero de ese año en contra de los opositores Cleber Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. El 2011, los tres presentaron una denuncia en la Fiscalía acusando al presidente Rafael Correa de haber ordenado una incursión armada al hospital de la policía para ser rescatado durante los hechos del 30 de septiembre de 2010, 30S, pero después de casi un año de investigaciones no se encontró prueba alguna en contra del mandatario y la denuncia fue declarada maliciosa y temeraria.
Con esos antecedentes, el presidente los demandó por injurias y ganó el juicio, lo que significó una sentencia de 18 meses de privación de la libertad para Jiménez y Villavicencio y 6 meses para Figueroa y el pago de $140,000 como indemnización por daños y perjuicios. Se formulan cargos por estafa en caso Cooperare.
La cooperativa de ahorro y crédito Cooperare cerró sus puertas y más de 3.500 socios serían los perjudicados a escala nacional sin que se haya podido establecer el monto del perjuicio, una información de Diario La Hora.
El fiscal de Sangolquí, Milton Arroba, formuló cargos por estafa en contra de Elsa Custodio Perdomo, representante legal y gerente de la entidad financiera, para quien se dictó prisión preventiva. Según la investigación previa expuesta ante el juez por el fiscal Arroba, agencias de dicha entidad financiera también cerraron sus puertas en Chuchufindi, Lago Agrio, Sacha, Pifo, San Rafael, El Camal y otras en Pichincha, mientras a los depositantes se les ha negado la devolución de sus ahorros. Cientos de personas de bajos ingresos no han podido retirar sus fondos de la cooperativa de ahorro y crédito Cooperare desde el mes de octubre de 2015, dijo el fiscal del caso. La fiscalía abrió esta investigación sobre la base de más de 70 denuncias de personas que son líderes de asociaciones conformadas por los perjudicados. Es así que la fiscalía cuenta con cientos de versiones de afectados. El fiscal Arroba solicitó la prisión preventiva en contra de la sospechosa y dio inicio a la instrucción fiscal por el lapso de 90 días.
La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
La era del vacío. No piense, no hable, tan solo diviértase. No se plantee grandes preguntas. A lo sumo pregúntese, ¿a qué discoteca iremos esta noche? Las discotecas están preparadas precisamente para los momentos de vacío que todos tenemos alguna vez. Allí la música es muy estridente. Es imposible mantener una conversación con un mínimo de normalidad. Están preparadas para la gente que no tiene nada que decirse. Si usted quiere encontrar comprensión, alguien que le escuche, vaya al parque, a la montaña o a la playa. Pero no a una discoteca. Allí es imposible escuchar. La discoteca, lugar lleno de ruido para las personas vacías. Se me ocurre describirla con una imagen bíblica. La discoteca es una soledad poblada de aullidos. Con todo, hay un vacío que puede ser de plenitud. Un sentimiento de hambre de Dios, de insatisfacción ante el mal cometido, de rebeldía ante la injusticia, de anhelo de amor. Este vacío puede ser un llamado, un modo de experimentar el hueco que en todo ser humano hay preparado, lo sepa o no lo sepa, para recibir el amor, para encontrarse con Dios. Porque hay vacíos y vacíos. El vacío del que nada tiene y el vacío del que espera el amor. Este vacío del amor a veces buscamos llenarlo con malos sucedáneos, con falsos amores. Aún así, es un vacío que apunta a una plenitud. Por eso, es necesario saber detectar, por debajo de muchas reacciones desconcertantes, el anhelo de plenitud que hay en todo ser humano. Porque en este anhelo hay ya una experiencia de Dios, y por tanto, es un buen punto de partida para dar a conocer el nombre de Jesús, en el que Dios se ha revelado en plenitud. Padre Martín Chelaver,
RCN Satelital. Panorama informativo, voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional, que nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Tenemos más noticias. La Feria Gastronómica Solidaria tuvo una gran acogida de los quiteños. Es una información que nos da a conocer Diario El Telégrafo. En el Parque de la Carolina, al norte de Quito, se realizó la Feria Gastronómica Solidaria por Esmeraldas y Manabí. El evento fue organizado por la Prefectura de Pichincha, que desde el día del terremoto 16 de abril brinda ayuda a las zonas afectadas. Más de 20 stands promocionaron los platos típicos de las dos provincias. Lo recaudado se destinará a los damnificados. Tenemos más noticias. Y la obra se entregará en un plazo de 14 meses. El Centro de Salud Tipo B en Calpi beneficiará a 25.000 habitantes. En un plazo de 14 meses, la constructora Tokura Corporation entregará el Centro de Salud Tipo B en la parroquia Calpi de la provincia de Chimborazo. El sanatorio, que se construirá en un área de 1.952 metros cuadrados, beneficiará a 25.000 habitantes. El gobierno de Japón destinó 10 millones de dólares en la edificación del mencionado centro médico y en otro que se levantará en Santa Rosa. Un concierto solidario en Madrid ayudará a manabitas y esmeraldeños. La Orquesta Juvenil Europea de Madrid, el Coro del Liceo Francés y el Coro Universitario Complutense ofrecerán el 15 de junio a las 19 horas con 30 minutos un concierto solidario en el Auditorio Nacional de Madrid con más de 2.000 butacas. A través de la compra de las entradas se ayudará a los afectados por el sismo del pasado 16 de abril. Empresa entregará 15 viviendas para los damnificados del terremoto. Las casas cuentan con todos los servicios básicos. Unilever, a través de su marca de detergentes Deja, impulsó una iniciativa con la colaboración de Hogar de Cristo, que consiste en la construcción de 55 casas ubicadas en la parroquia Tarqui de Manta, dentro del programa municipal Mi Primer Lote. El 3 de junio se entregaron las 15 primeras viviendas, según nos da a conocer a través de Diario El Telégrafo.
Tenemos ya listo este audio del trabajo realizado por los amigos de Mundo y Misión, especialmente a Oscar Moya, quien nos ha ofrecido este material para que todos lo escuchemos y que vivamos de algún modo este testimonio.
Buenos días. Las madrecitas.
Permiso para pasar.
Podemos pasar.
Que descanse un poquito.
Ah, siente que se está yendo la madrecita, que se siente. Ahí.
¿Qué quiere la maca, mire?
Estoy por irme a Charapotó, pero no tengo con quién dejar. Marzo, no me puedo componer, me duele todo el puesto.
¿Y ya ha ido el doctor?
Seguido, pero...
Hola amigos, mi nombre es Greta Chavarría, franciscana de María Inmaculada. y vine a colaborar acá en Ecuador después del terremoto. Y me siento muy conmovida y muy alegre de poder participar aquí con todos los misioneros que han venido a compartir con nosotros. Quiero invitarte a ti personalmente a que también con tu mano, con tu corazón, apoyes a todas las personas que de verdad lo necesitan.
Ese es el llamado que hacen las misioneras y misioneros, o sea, que sigamos en este intento, que no sea solamente un intento, que sea acción, que sea palabra viva, el querer ayudar, el querer seguir presentando nuestro apoyo a aquellos hermanos y hermanas que junto a varios otros pues sufrieron los vendavales del terremoto del 16 de abril. Estamos con ustedes, sabemos que nos están escuchando en la provincia de Manabí, en Esmeraldas también, Radio Católica siempre les acompaña y siempre estará pendiente de que esas ayudas sigan llegando. Vamos a seguir motivando y precisamente sobre este tema tendremos hoy a partir de las 7 de la mañana con 6 minutos una entrevista, porque Radio Católica está para eso, para promover, para motivar a que la solidaridad no sea una cuestión de un momento, sino una situación permanente, René.
Es el llamado que hemos estado haciendo en los diversos espacios que entrega Radio Católica Nacional. Ya van a ser prácticamente 2 meses de aquella tragedia y las ayudas deben continuar de manera gradual. Y también la sugerencia que siempre lo hacemos es que demos una partecita de lo que tenemos que nos permita sobre todo seguir ayudando a nuestros compatriotas. Son las 6 de la mañana con 52 minutos.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachi Kusima y Kuna.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario. En el Valle de los Chillos existe un centro que responde a las necesidades de organizaciones religiosas y laicas. Betania, el mejor lugar para realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Comuníquese a nuestros teléfonos 2864-971 2862-414.
El sur se ilumina. Ahora el estadio del Papa Aucas cuenta con un nuevo sistema de iluminación a la altura de los mejores de Latinoamérica. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra.
Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL.
1-700-SAITEL.
También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Durcán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es Internet Wireless para el Ecuador.
Marginados y olvidados.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601 a nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Dios
¡Gracias!
Ser catequista es un privilegio y un compromiso. Papa Francisco. El ámbito pastoral de catequesis de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunica con mucha alegría el inicio de un nuevo semestre de catequistas online. El programa consiste de 4 semestres. Es una formación para catequistas totalmente virtual. Inicio 15 de junio del 2016. Valor por semestre, $20. Dirección, Ulloa, OE 132, entre Avenida Colón y Mercadillo. Edificio Cáritas del Ecuador, cuarto piso. Información a los teléfonos 023-215-115, 022-258-914, 022-522-436, extensión 851. Email capacitacionvirtual@conferenciaepiscopal.es.
Fin del espacio publicitario.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachi Kusima y Kuna.
Son las 6 de la mañana con 56 minutos en Radio Católica Nacional. Seguimos compartiendo más testimonios de voluntarios de varios países que han llegado al Ecuador a colaborar a los damnificados del terremoto. Es un trabajo de más misión.
¿Abre la boca? Grande, grande, grande. Muy bien. Ella sí que está sanita. Está más sana que yo, ¿eh? Muy bien, felicitación. Bueno, no, lo importante es que están todos bien, pero que tienen que comer bien, ¿sí? Bueno, soy la hermana Marcela, soy hermana misionera de Misión Gran Río, de Argentina. Vine a Ecuador para colaborar después del terremoto. Hace un mes que estoy colaborando aquí, soy médica. Entonces estamos visitando los albergues con los padres y las hermanas de la SER para poder colaborar y ayudar a nuestros hermanos ecuatorianos.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachi Kusima y Kuna.
Un día como hoy.
Un 13 de junio de 1988 nace en Lisboa, Portugal, el escritor Fernando Pessoa. En el 2002, la selección ecuatoriana de fútbol culmina su participación en el Mundial Corea-Japón, tras ser eliminada de la fase de grupos. Eric Caicedo, Católica Nacional.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aruyaktamanda Villaycuna.
Maduro va a ser revocado. El líder de la oposición convocó a los venezolanos a defender el referéndum Caracas, Agencia EFE. El líder político venezolano Enrique Capriles dijo que el presidente Nicolás Maduro va a ser revocado este año y defendió que la oposición cuenta con el 1% de las firmas necesarias para solicitar un referendo. Maduro va a ser revocado este año y punto, afirmó Capriles en un encuentro político en Caracas y subrayó, aquí el fraude se llama Nicolás Maduro. El también gobernador del estado Miranda sentenció que la oposición cuenta con las firmas para pedir un revocatorio y llamó el próximo jueves a una movilización de los excluidos tras la depuración hecha por el poder electoral. Almagro pide que Asamblea de Organización de Estados Americanos, OEA, dé respuesta a la crisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. El titular de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, pidió que la Asamblea General del organismo, que comienza hoy en la capital dominicana, dé respuesta a la crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. Se ha abierto un párrafo al respecto en la Declaración de Santo Domingo que aprobará la Asamblea para estructurar un sistema de contribuciones al sistema interamericano y que este no deba depender de aportaciones voluntarias ni de donaciones para el ejercicio de sus funciones y que contribuya además a la independencia en sus funciones, anunció ayer Almagro en la rueda de prensa previa a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA.
Y conmoción por masacre en Florida. El acto ha sido clasificado o calificado como terrorista y cobró la vida de 50 personas. El ataque en un club gay de Orlando provocó 50 muertos, el peor de la historia de los Estados Unidos, y 53 heridos, según un balance dado ayer por el alcalde de la ciudad, Vadi Dier, en un caso que el FBI investiga como un acto terrorista. Despejemos el edificio y es con tristeza que tenemos que anunciar que no son 20 sino 50 muertos, además del ataque, afirmó Dier sobre la cifra de víctimas, casi el doble de la inicial. Hay otras 53 personas hospitalizadas, agregó.
La situación giró hacia una toma de rehenes, había dicho más temprano el jefe de policía de Orlando, John Mina, en conferencia de prensa. Hacia las 5:04 de Ecuador de ayer se adoptó la decisión de rescatar a los rehenes que estaban allí.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor Vicente Cisneros Durán, arzobispo emérito de Cuenca.
La Santa Biblia, o Sagrada Escritura, alma de la teología. En el comienzo de la cápita sobre este tema, Benedicto XVI cita al Concilio Ecuménico Vaticano II, al Papa León XIII y a Benedicto XV y escribe: el estudio de las Sagradas Escrituras, el estudio de la Santa Biblia, ha de ser como el alma de la teología. Esta expresión de la constitución dogmática Dei Verbum, la palabra de Dios, se ha hecho cada vez más familiar en los últimos años. Podemos decir que en la época posterior al Concilio Vaticano II, por lo que respecta a los estudios teológicos y exegéticos, se han referido con frecuencia a dicha expresión como símbolo de un interés renovado por la Sagrada Escritura, por la Santa Biblia. También la reunión del Sínodo de los Obispos, que trató sobre la Santa Biblia, ha acudido con frecuencia a esta conocida afirmación para indicar la relación entre investigación histórica y hermenéutica de la fe en referencia al texto sagrado. En esta perspectiva, los padres han reconocido con alegría el crecimiento del estudio de la palabra de Dios en la Iglesia a lo largo de los últimos decenios y han expresado un vivo agradecimiento a los numerosos exégetas o intérpretes y teólogos que con su dedicación, empeño y competencia han contribuido esencialmente y continúan haciéndolo a la profundización del sentido de la Santa Biblia, afrontando los problemas complejos que en nuestros días se presentan a la investigación bíblica. Y también han manifestado sincera gratitud a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica, que en estrecha relación con la Congregación para la Doctrina de la Fe, han ido dando en estos años y siguen dando su calificada aportación para afrontar cuestiones inherentes al estudio de las Sagradas Escrituras. La reunión de los obispos del año 2008, además, ha sentido la necesidad de preguntarse sobre el estado actual de los estudios bíblicos y su importancia en el ámbito teológico. En efecto, la eficacia pastoral de la acción de la Iglesia y de la vida espiritual de los fieles depende en gran parte de la fecunda relación entre exégesis, o sea, interpretación, y teología. Por esto, señala el Papa, considero importante retomar algunas reflexiones surgidas durante la discusión sobre este tema en los trabajos del sínodo del año 2008 que trató sobre la Santa Biblia. Luego de esta necesaria explicación previa, escuchemos ahora al Papa, quien afirma en su documento que la investigación, o sea, el estudio científico de la Sagrada Biblia, ha tenido un desarrollo permanente gracias al beneficio aportado por la exégesis histórico-crítica a la vida de la Iglesia, así como otros métodos de análisis del texto desarrollados recientemente. Para la visión católica de la Sagrada Escritura, la atención a estos métodos es imprescindible y va unida al realismo de la encarnación. Esta necesidad es la consecuencia del principio cristiano formulado en el Evangelio de San Juan. El Verbo, la palabra, el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. El hecho histórico es una dimensión constitutiva de la fe cristiana. La historia de la salvación no es una mitología, o sea, algo como historia de dioses fabulosos o héroes de la gentilidad, sino que la historia de la salvación es una verdadera historia en el sentido más estricto de la palabra, y por tanto hay que estudiarla con métodos de investigación histórica seria. Así pues, el estudio de la Biblia exige el conocimiento y el uso apropiado de este método de investigación. Si bien es cierto que esta sensibilidad en el ámbito de los estudios se ha desarrollado más intensamente en la época moderna, aunque no siempre de igual modo en todas partes, sin embargo, la sana tradición de la Iglesia ha tenido siempre amor por el estudio de la letra santa. Baste recordar aquí que en la cultura de los monjes, o sea, la cultura monástica, a la que debemos en último término el fundamento de la cultura europea, se encuentra el interés por la palabra de Dios. El deseo de Dios incluye el amor por la palabra en todas sus dimensiones. Como señalaba el mismo Papa, en el discurso en el Colegio de los Bernardinos de París, en la palabra bíblica, Dios está en camino hacia nosotros y nosotros hacia Él. Hace falta aprender a penetrar en el secreto de la lengua, comprenderla en su estructura y en el modo de expresarse. Así, por la búsqueda de Dios, resultan importantes las lenguas profanas que no señalan el camino hacia la lengua. He aquí este tema explicado por el Papa Benedicto XVI en su documento Verbum Domini, la palabra del Señor, tema titulado La Santa Biblia o Sagrada Escritura, alma de la teología. Muchas gracias por su gentil sintonía.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-916, Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Católica es vida.
Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Son las
mañana con 10 minutos. En este momento les presentamos la entrevista de hoy. Está con nosotros Javier Dávila, es vicepresidente de la Casa de la Misericordia. Es una organización de laicos y que hoy están llevando a cabo una actividad que pues ellos la van a comentar en este momento y que tiene que ver con la ayuda. Esto que estamos nosotros insistiendo a través de Radio Católica Nacional del Ecuador, insistiendo, esa ayuda permanente, esa ayuda que debe ser sin descanso para aquellos hermanos que están afectados por el terremoto del 16 de abril. Javier, buenos días y bienvenido a Radio Católica.
Buenos días, muchas gracias Irina por esta oportunidad que nos dan de compartir con ustedes lo que estamos haciendo.
Así es, Javier. Cuando sucede algo malo a uno de nuestros hermanos, cuando tenemos una familia corta o grande, nos angustiamos, nos preocupamos. Para nosotros es una responsabilidad velar por ellos, sin importar si de pronto es el hermano mayor, el hermano menor, no importa eso. Lo importante es estar ahí atentos y poder solventar las necesidades que tienen nuestros hermanos, porque si no somos nosotros, ¿quién? En este sentido, nosotros vemos que ustedes están iniciando esta campaña también de ayuda, este trabajo de ayuda para con nuestros hermanos que el 16 de abril a las 6 de la tarde con 58 minutos, pues sintieron que se movió la tierra, se cayeron sus casas y con ello se acabó la vida de muchos, se acabaron las cosas de muchos y el trabajo de muchos otros. ¿Qué es lo que ustedes sintieron en ese momento y por qué ahora ustedes están ofreciendo esa ayuda?
Bien, mira, creo que el terremoto que sufrimos hace casi 2 meses le puso en una posición al Ecuador difícil, dura, en la que definitivamente la solidaridad de todos los ecuatorianos se ha mostrado, ¿no? Sin embargo, la Casa de la Misericordia lo que esta vez quiere realmente llegar a los pueblos afectados es con una voz de aliento, una voz de esperanza, es decir, de que no están solos. No es tanto la ayuda material que podamos llevar, sino más bien la ayuda espiritual que queremos nosotros también llevar en estos días, ¿no? Entonces, la Casa de la Misericordia siempre ha estado enfocado en encontrarse con el prójimo, en dar misericordia, que es lo que estamos llamados nosotros católicos, y a través de este proyecto queremos, pues, de alguna manera contribuir con lo que Dios ha querido a través de la Fundación, ¿no?
Buenos días, Javier. Gracias por estar aquí contándonos sobre esa magnífica labor que ustedes están desarrollando en favor de los compatriotas afectados por el terremoto del pasado 16 de abril. La Casa de la Misericordia, específicamente, ¿cuál es el tipo de ayuda que está brindando en estos momentos?
Sí, la Casa de la Misericordia básicamente se dedica a alimentar a personas de escasos recursos y también de ayudar en los temas espirituales para que conozcan a Jesús. Lo que hemos diseñado ahora para esta gente es llevar unas cocinetas, unas juego de ollas nuevas y quizás unos tanques de gas a 1,000 familias. Ese es nuestro objetivo. Estamos buscando la ayuda de personas particulares y de empresas para que nos ayuden a conseguir todo este material. Sin embargo, como les he dicho, no queremos llegar solo con un tema material, sino que queremos llegar con un tema un poco más apostólico también y hacer que estas personas en esta dificultad que están pasando sientan esta esperanza. Por eso nuestro proyecto se llama Esperanza Fuego Alto, es como lo hemos denominado. Fuego porque a la final lo que queremos es infundir en ellos este ardor en el corazón de que definitivamente no están solos y llevarles algo material que es un pretexto, no es realmente el fin, es un pretexto para compartir con esta gente que ahora necesita.
Claro que sí, la misericordia es una palabra que tiene una profundidad y un significado muy grande para todos nosotros, ¿no? Quienes creemos en Dios, quienes creemos en que todos somos hermanos e hijos de un mismo Padre, la inclinación a sentir compasión por los que sufren y también la humildad de saber que en cualquier momento nosotros también podemos ser vulnerables frente a un acto de la naturaleza, y que hoy por ti, mañana por mí, nunca se sabe. Todos somos, estamos en este mundo y algo puede pasarnos. La misericordia también es un dar ahora, y quién sabe si en otro momento estemos necesitando de otras personas. La Casa de la Misericordia, como nos ha mencionado Javier, es una casa a través de la cual se da una ayuda permanente, una ayuda solidaria a las personas de menos recursos económicos, pero también no solamente queda en lo material esa ayuda, sino también a través de la palabra, de la evangelización, del apostolado. En ese aspecto nosotros quisiéramos conocer quiénes son o quién es el director espiritual, y el momento que ustedes van a lugares como estos, como los afectados por el terremoto, ¿cuál es el mensaje que ustedes van llevando y a través de qué personas?
Sí. Nosotros, la Casa de la Misericordia, es una asociación dentro de la obra de María Madre de la Unidad. Esa es la espiritualidad que llevamos. La Casa de la Misericordia fue creada con ese fin de tener esta espiritualidad. Y por hoy tenemos el compromiso de muchos laicos comprometidos, miembros de la obra de la Unidad, la cabeza de la obra de la Unidad. Dentro de ellos tenemos un sacerdote que ha estado participando activamente con la pastoral familiar, que es el padre Milton Paredes, quien nos ayuda en su apostolado, con la espiritualidad, y estamos siempre permanentes, ¿no?, con él. Lo que queremos justamente en la Casa de la Misericordia, a través de este proyecto, es de alguna manera también llevar nuestra espiritualidad a las personas que van a recibir esta ayuda. Y lo que queremos es básicamente llevar esta misericordia, el perdón, el amor, ¿no?, a estas familias, claro, que están necesitando.
Ahora, hace un momento tú nos decías que están intentando recoger cocinetas para poder llevar a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Esta entrevista suponemos que también es una manera de hacer un llamado a quienes puedan donarles estas cocinetas para que ustedes pues las llevan o las trasladen hasta el lugar de destino. Entonces, ¿dónde están ustedes localizados? Si alguien desea donar una... Primero, haz un llamado, por favor. Y en segundo lugar, dinos a dónde se pueden hacer llegar estas cocinetas, cuál es el lugar, el momento idóneo en el que se puede hacer, qué personas van a recibir, etcétera, otros detalles sobre esta acción.
Sí, hay varias maneras de donar. Nosotros no hemos querido encuadrar en un sistema. La gente podría, o las familias que quieran donar, podrían contactarnos a nosotros vía telefónica o a través de nuestros mails, o dejar directamente en la Casa de la Misericordia las cocinetas o los artículos que estamos nosotros queriendo llevar. También pueden hacer sus donaciones a nuestras cuentas bancarias de la Casa de la Misericordia. Y lo más importante de todo, y es lo que estamos promoviendo a las personas que quieren ayudar, es que nos acompañen. No queremos hacer una entrega solo nosotros, sino le hemos llamado Esperanza Fuego Alto, pero es un regalo de familia a familia. O sea, queremos de alguna manera que si es que o una empresa o una familia ecuatoriana que sí tiene el recurso o la posibilidad hoy de entregar estos artículos, vaya con nosotros, porque si no se vuelve un poco impersonal muchas veces. Lo que es que compartamos este momento de solidaridad con la gente. Entonces, pueden dejarnos sus donaciones, evidentemente, en la Casa de la Misericordia. Pueden llamarnos también para nosotros contactarnos con ellos, escribirnos a nuestros correos, o hacer contribuciones de dinero en nuestra cuenta bancaria.
¿Dónde está ubicada la fundación, la Casa de la Misericordia?
La Casa de la Misericordia está ubicada en Zambisa. Sí, es en la calle Ambato 875 y Atahualpa, en Zambisa, del parque de Zambisa, de la placita del parque, es una cuadra hacia el occidente sería. Ahí estamos ubicados.
Qué bien. De paso, los amigos que deseen hacer las donaciones pueden ir a dar una vueltita, conocer Zambisa, pero también dejar su aporte, que en este caso sería específicamente ollas y cocinetas.
Sí, y tanques de gas si es que tuviera, ¿no? Esa es un poquito la idea. Estamos también...
Porque cocinas de inducción, un poco difícil por la complicado. Situación.
Sí, incluso también estamos viendo la posibilidad de tener unas cocinetas eléctricas, justamente me he contactado con una persona que también puede hacer esto, pero no de inducción, sino de electricidad normal, que puede ser a veces hasta más fácil, digamos, ¿no? Estos
claro, el traslado de esto.
Zambisa es una de las 33 parroquias rurales del Cantón Quito, para ilustrarles un poquito a nuestros amables oyentes a nivel nacional e internacional. Hacia allá tienen que orientarse y dirigirse para las personas que deseen ayudar a Casa de la Misericordia, que a su vez canaliza estas entregas con los damnificados de la costa ecuatoriana. Javier, tú decías una frase muy cierta: para que no sea impersonal este tipo de ayuda, el involucramiento que ustedes también quieren tener aquí de personas que no conocen a lo mejor la magnitud misma de esta tragedia. Esa es la intencionalidad, despertar también conciencia de lo que sucedió y de que hay mucho que hacer en el lugar.
Sí, efectivamente, eso es lo que queremos llegar también, ¿no? El mensaje. Yo creo que durante los primeros días del terremoto la gente estuvo muy atenta, comprometida, pero mucho escuchamos de que no conocemos la verdadera realidad. Hay mucha gente que obviamente no ha ido al lugar, a la zona más afectada, y están apareciendo incluso problemas sociales muy, muy complejos, ¿no? Entonces sí es importante este involucramiento. Queremos que no sea algo simplemente material y un regalo así impersonal, sino que vayamos y compartamos y vivamos lo que las personas de alguna manera están necesitando. Muchas veces no es esta necesidad material, sino una necesidad espiritual, de amor, de escucha, de que la gente pueda de alguna manera compartir lo que está viviendo y sintiendo. Cuando tenemos estos momentos de dolor, generalmente crecemos, pero hay que un poco direccionar ese dolor canalizar hacia de una manera positiva para poder superarlo, ¿no?
Estamos dialogando con Javier Dávila, vicepresidente de la Casa de la Misericordia. Es una organización de laicos comprometidos quienes están ahora mismo haciendo esta campaña para recoger cocinetas, ollas o tanques de gas también, para llevar hacia los lugares donde están las víctimas del terremoto. Estas personas que se han quedado sin nada, se han quedado sin sus familiares, sin sus trabajos, pero que todavía tienen una luz de esperanza, en saber que hay hermanos que los están pensando, que los están que están sufriendo junto con ellos, que yo creo que es lo más importante. Tú decías, sí, es necesaria la parte económica, es necesarísima la parte material, porque tú no puedes dormir tranquilo si no tienes un techo que cubra a tus hijos, por ejemplo. Tú no puedes dormir tranquilo si no tienes que dar de comer a tus hijos. Posiblemente tú puedas aguantar, pero pensar en tus hijos, en tu familia, eso es lo difícil. Tú no puedes estar tranquilo si no tienes para dar educación a tus hijos, a tus pequeños. Pero todo esto puede también ser tan importante como es la ayuda espiritual, como es la ayuda de saber que tú estás con alguien más, que hay quienes te están apoyando, que hay quienes pueden acercarse a estar junto a ti, pueden rezar contigo, escuchar tus inquietudes, tus necesidades. Esta es una ayuda en conjunto, esta es un trabajo también en conjunto que se lo puede hacer. Así que quienes deseen ir hasta esos lugares, hasta los lugares de nuestro país que fueron afectados, pueden hacerlo con nuestros amigos de la Fundación La Casa de la Misericordia. Y pues nos imaginamos que será muy pronto esa visita.
Sí, nuestro plan es terminar toda la recolección en este mes, en el mes de junio. Y programar la visita o las visitas, porque posiblemente no se pueda hacer en un solo viaje, y además tampoco queremos llegar a un solo sector, sino quizás buscar lo más afectado. Eso es un poco, ¿sí? Estamos en concordancia con la pastoral familiar, con las personas que están encargadas, porque a la final ellos conocen un poco más de cerca los sectores que más necesitan. Es importante también aclararles que las personas que estén en Guayaquil también pueden hacer su donación en la Casa de la Misericordia de Guayaquil. Hay un grupo de voluntarias dentro de la Casa de la Misericordia que están trabajando arduamente también en este proyecto en Guayaquil. Entonces podrían también hacer lo mismo, ¿no?
Este mes de junio, entonces, ustedes se han empeñado en ir recaudando todo esto que están solicitando para posteriormente hacer la entrega. Javier, ya para finalizar este diálogo, pues, ¿a qué otras actividades más se dedican? Cuéntanos brevemente de la Casa de la Misericordia. ¿Qué tipo de otros servicios también facilita y presta a la ciudadanía?
Sí. Gracias por la pregunta. Este es un tema importante también para nosotros y que todos los radioescuchas pues puedan también conocer. Nosotros trabajamos en la Casita de la Misericordia básicamente de lunes a viernes. Hay ciertos programas también que los hacemos en fin de semana, pero atendemos alrededor entre 80 y 100 niños al día que vienen a la casita luego del colegio básicamente a comer. En este periodo de tiempo que están con nosotros, primero tenemos una actividad formacional en virtudes, en catecismo, en temas que los niños necesitan hoy, ¿no? Según la realidad que están viviendo también en estos sectores. Y también tenemos la asistencia de unos 12, 15 ancianitos que nos visitan también en la casita. Y ellos también comen con nosotros, pero previamente también tienen un tiempo de oración y de compartir y también de escucharles, de dialogar. Ese es un poco lo que nos dedicamos en la rutina. Tenemos programas con los niños, también estamos levantando un programa de asistencia para los niños en temas de sus tareas. También estamos trabajando con los padres de familia, haciendo una escuela para padres, con temas básicos de la realidad de las familias ahora. Y básicamente nos dedicamos a eso. Estamos con proyectos también ahora de empezar temas de salud, de asistencia de voluntarios médicos, ¿no? Para la salud. Y en general temas formacionales, eso es lo que nosotros básicamente nos dedicamos con el, como les digo, como el proyecto también de Esperanza Fuego Alto, que con un pretexto también que son las cosas materiales. No queremos que se distraiga un poco hacia allá, sino más bien lo más esencial, o sea, que reciban de alguna manera nuestra espiritualidad, que es el amor de Dios y la misericordia de Dios, básicamente.
Javier, sigan adelante, sigan creciendo. A través de sus obras los conocerán, dice, pues claro que sí, se les conocerá a través de las obras, y es muy fácil que la gente se sume cuando vemos que las obras son importantes, cuando vemos que las obras son humanas, que son misericordiosas precisamente. Mm. Y pensamos que la Casa de la Misericordia será mucho más grande, mucho más fortalecida con la bendición de Dios. Gracias por estar acá.
Gracias, les agradezco mucho. Solo quisiera dejarles teléfono. Los números de teléfono,
sí,
nada
de
más
también.
Para que nos ayuden. El teléfono es el 288-6324.
288-6324. ¿Y ya?
Un celular también, 099-364-5451. Y nuestro mail info@fcmisericordia.org. Le repito el mail info@fcmisericordia.org.
Muy bien. Ha estado con nosotros Javier Dávila, vicepresidente de la Casa de la Misericordia, quienes están organizando esta recolección de cocinetas, ollas y tanques de gas para llevarlos a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Con esto estamos concluyendo nuestro noticiario. Amigos, amigas, gracias por mantenerse en nuestra sintonía.
Son las 7 de la mañana con 30 minutos y hoy es lunes 13 de junio de 2016. Gracias por su sintonía. Un excelente inicio de semana.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo.
Voces que construyen historia.
Católica es vida donde tú estás.